Estamos leyendo los escritos de Rabash en hebreo, volumen número 3, artículo 879, buena escritura y firma. Pueden encontrar los materiales de estudio en la página web y pueden hacer preguntas a través de k.tv. Repetimos, escritos de Rabash 879, buena escritura y firma. Vemos que una persona no necesita escribir la carta que quiere escribir solo a su amigo, ya sea para hacerle saber algo o para pedirle algo. Es suficiente si una persona firma la carta para que se considere que es verdadera y que él es su remitente. También es lo contrario si una persona escribe la carta por sí mismo, pero otra persona firmó su carta. Esta carta no es evidencia de que la carta es verdadera, aunque él reconoce la letra de su amigo. En el trabajo del Creador, escribir significa negro sobre blanco. Esto significa que lo que hace una persona en Torah y Mitzvot significa que lo graba en su corazón, lo que significa que las buenas obras que uno hace están escritas. Queremos que la escritura sea para lo mejor, es decir, buenas obras. Además, la firma es la intención que da fe de la letra misma, lo que significa que el objetivo atestigua a qué mitzvot está observando. Si su intención al observar las mitzvot es por el bien del Creador o no, se deduce que la escritura, es decir, las mitzvot y las buenas obras, se llaman buena escritura. Es decir, que podría ser lo contrario, que hace malas obras. Se sigue que primero debe haber buenas obras, que son las observancias de la Torá y las mitzvot en absoluta simplicidad. Luego viene el asunto de la intención, llamada apuntar, que todo sea para el Creador, porque sin intención uno no sabe para quién y para qué propósito observa la Torá y las mitzvot. Es posible que todo su objetivo no sea por el bien del Creador. Es por eso que decimos buena escritura y firma, lo que significa que primero debe haber un acto llamado cuerpo y luego una intención llamada alma. Repetimos, buena escritura y firma. Vemos que una persona no necesita escribir la carta que quiere escribirle a su amigo solo por sí mismo, ya sea para hacerle saber algo o para pedirle algo. Es suficiente si una persona firma la carta para que se considere que es verdadera y que él es su remitente. También es lo contrario si una persona escribe la carta por sí mismo, pero otra persona firmó su carta. Esa carta no es evidencia de que la carta es verdadera, aunque reconozca la letra de su amigo. En el trabajo del Creador, escribir significa negro sobre blanco. Eso significa que lo que hace una persona en Torah y Mitzvot significa que lo graba en su corazón, lo que significa que las buenas obras que uno hace están escritas. Queremos que la escritura sea lo mejor, es decir, buenas obras. Además, la firma es la intención que da fe de la letra misma, lo que significa que el objetivo atestigua a qué mitzvot está observando. Si su intención al observar las mitzvot es por el bien del Creador, o bien no. Se deduce que la escritura, es decir, las mitzvot y las buenas obras, se llama buena escritura. Es decir, que podría ser lo contrario, que hace malas obras. Se sigue que primero debe haber buenas obras, que son las observancias de la Torá y las mitzvot en absoluta simplicidad. Luego viene el asunto de la intención, llamada apuntar, que todo será por el Creador. porque sin atención uno no sabe para quién y para qué propósito observa la Torah y las Mitzvot. Es posible que todo su objetivo no sea por el bien del Creador. Es por eso que decimos buena escritura y firma, lo que significa que primero debe haber un acto llamado cuerpo y luego una intención llamada alma. Rav, ¿por qué es que es imposible escrutinar las intenciones sin las acciones? ¿Por qué es imposible escrutinar intenciones sin acciones? Es imposible escrutinar las intenciones sin los actos, porque la intención de otorgar está en contra de lo que uno siente, es decir, en ese lugar a donde el acto termina, dice el amigo. El acto, dice el amigo, significa que hay un deseo que tenemos que construir una intención. Sin una conexión con el deseo, tenemos que restringirlo. Tal vez existe de esta forma o la otra, y la forma es de la intención. Es una pregunta de dónde va a dirigirse este deseo. Dice el amigo, una intención sin un acto está como en el aire, no está conectado a nada, no existe, no tiene ningún derecho. Solamente donde una persona participa en Torah y Mitzvot, donde él quiere corregirse a sí mismo y realiza actos. A raíz de eso, él puede apuntarse. ¿Para qué quiere hacer esto? Porque hay una base para esto. Es imposible, dice el amigo, medir intenciones sin acciones, porque la persona siempre hace una acción y su acción está siendo operado. Es decir, uno puede medir algo que uno no está haciendo, por lo tanto, él tiene que medir algo que él hace hacia el Creador. Sí, dice el amigo, por lo tanto, tiene que haber un deseo por sobre la cual se vista la intención. La persona tiene que ver que él es el que está haciendo esto, entonces hay un lugar para escrutinio, o si no, no hay lugar para escrutinar. Sí, dice el amigo, las intenciones no están claras, no son claras, y las intenciones sin acciones lleva a un rompimiento, y es como acciones sin intenciones también llevan, no sé, no se escuchó. Por lo tanto, nosotros actuamos, no importa cómo me siento. Yo tengo que mostrarle a mis amigos y darles un ejemplo y espero que la intención correcta venga. Sí, dice el amigo, hay que hacer lo que hace el grupo, porque en el grupo uno sabe exactamente dónde uno está, si uno está preocupado por los amigos o no, si uno despierta a los amigos, si uno le da inspiración a los amigos o no. Esto es exactamente de qué se trata. Empieza a hacer y, bueno, pero también por el otro lado también decimos que todo nuestro trabajo es con la intención, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que escrutinar eso. Por lo tanto, ¿dónde está el trabajo realmente? Rav, ¿acaso es que la intención de la cual estamos hablando y también la acción de la cual estamos hablando, ¿acaso estas dos cosas ocurren, dentro de la intención? Repetimos. ¿Cómo es que funciona esto en la espiritualidad, la acción y la intención? ¿Cómo trabajan juntas estas dos cosas? En la espiritualidad, ¿qué es una acción? ¿Qué es una intención en la espiritualidad? La intención en la espiritualidad es la firma, ¿sí? Es la tercera línea. El acto es un escrutinio que está totalmente corrupto y corriendo hacia el grupo por sobre la razón. Entre esas dos cosas yo tengo que encontrar esta firma. Mira, yo creo que en la espiritualidad una acción es Todo lo que se hace, hacia la conexión, hacia darle contento al creador, es una acción. Y la intención es que la intención realmente sea para otorgar, para traerle contento. Lo demás es la corporalidad. Dice el amigo, las acciones son todas las acciones que hacemos en este grado, que están rotas y desconectadas para descubrir el próximo grado. Y la intención es como la firma, lo que es revelado de este juego, revelado de nuestras plegarias, lo que queramos llamar un grado más completo. Entonces empiezan las acciones de nuevo. Dice el amigo, podemos decir que la acción es nuestra intención. Y la intención es como el creador funciona. Esas son nuestras acciones, es decir, convirtiendo todo para poder otorgar. Tal vez, dice el amigo, podemos decir que en la espiritualidad un acto son vasijas de recepción, ¿sí? Y la intención son vasijas de otorgamiento. Es como el Rosh y el Guf, ¿sí? En la espiritualidad, dice el amigo, lo que ocurre con la intención es que la persona jamás puede agarrar o obtener una intención completa solamente cuando se conecta a la sociedad. Entonces, su intención es completa y a través de esto recibe tanto un kli, la luz, y su propia espiritualidad, es decir, la intención, es solamente a través del grupo. En la espiritualidad escuchamos que tiene que ver con la intención. La intención es el acto. Esto es lo que estamos tratando de crear, de construir aquí. Además, la intención es algo que se completa, pero viene desde arriba. Si estamos hablando de la espiritualidad, entonces la intención es la pantalla. La pantalla, la luz y la luz retornante. La acción ocurre después de la intención, como el Rosh y el Guf. El creador, lo que hace el creador, lo que hará el creador es todo, pero nosotros tenemos que elegir. Es el creador que hace todo. Ahí está nuestra lección. Nosotros tenemos que invitarlo a él. Nosotros tenemos que reforzar nuestra fuerza en la sociedad para poder elegir más al creador y no pensar que estamos haciendo esto con nuestras propias fuerzas, nuestras propias manos. Usualmente decimos que en la espiritualidad la acción es la intención. Simplemente vestimos esto sobre todos los deseos, es decir, donde hay una oportunidad de otorgar. La intención es un acto en la espiritualidad porque ese es el propósito, la suma de todo. Podemos separar esto en diferentes partes en el camino, diferentes escrutinios, pero ciertamente ese es el proceso. El propósito, perdón. ¿Cómo podemos decir que las dos cosas son iguales si la acción tiene la Rav? Con respecto al trabajo en el grupo, dice Rav, la estructura que queremos construir, es decir, un parsuf, aún en el grado de Ibur, concepción, ¿qué es una acción? ¿Qué es una intención? Es decir, ¿qué es la escritura y qué es la firma? Por favor. Dice el amigo, las acciones mutuas, es decir, tratar de generar la conexión entre nosotros, y la intención es lo que aparece, es decir, el creador. Trayéndole más contento al creador, ¿sí? Dice el amigo, el acto es nuestro trabajo en generar más importancia al creador para que nosotros tengamos un lugar a donde él pueda venir, y que nosotros queremos la intención correcta y el creador firma, es decir, él es el garantor, la garantía. Con respecto al trabajo en el grupo, la acción es el esfuerzo anularnos en el grupo, de disolvernos en los amigos, de desaparecer ahí. y la intención es lo que estamos construyendo juntos como resultado de estos esfuerzos comunes, que está dirigido al Creador. En el grupo, la firma es justamente cuando recibe el llenado, recibe el kli, pero él está lleno, entonces esa deficiencia adicional que recibe más allá que esto, esto significa que él descubre el escribir, el escrito. Pero la firma le... No se entendió, disculpen. Correcto, dice el amigo, él escribe aquí que la Torah y las mitzvot, es decir, que nosotros tenemos que en el grupo encontrar el rompimiento entre nosotros y correspondiente a esto tenemos que construir una conexión, es decir, un kli. Y la intención será que realmente sea un kli para la revelación de la luz, porque queremos que esto sea en su nombre. Este fue el objetivo de la creación, es decir, traerle contento al Creador. Entonces, así es. En el grupo, un acto es anularse frente a los amigos, ser más grande, invertir en ellos, servir en ellos. Y la intención es para que nosotros podamos construir un kli y descubrir la fuerza superior en esto, que nosotros lleguemos a su cualidad. Dice el amigo, trabajamos en anulación y el que firma el, nuestro cheque, ¿sí?, es el Creador, pero hasta entonces tenemos que siempre trabajar sobre la conexión, sobre la anulación, y todo tiene que ver con este pedido, es decir, que lo haga todo por nosotros. Y como resultado de nuestros esfuerzos, entonces ellos lo firmarán, ¿sí? Rav, es decir, nosotros estamos ahora mirando un nuevo estado. Con respecto a nuestro nuevo estado, ¿sí?, que podemos ver ahora, ¿qué significa escritura y firma? ¿Qué es eso con respecto a nuestro trabajo hoy en día? Con respecto a nosotros, es decir, para que nosotros podamos ser recibidos en el primer grado espiritual, ¿qué significa buena escritura y buena firma? Dice el amigo, tal vez podemos decir lo siguiente, tiene que ver con un cambio de actitud hacia estos altos y bajos, que en el descenso no te eche, no te saque del camino y no seas influido por tus humores. No, más bien tú puedes ver que el descenso es una oportunidad de un ascenso. Tú ves que el descenso es una oportunidad de rezar por fe, por sobre la razón y fortalecer la conexión de igual forma que ocurrió en el ascenso. Correcto. Esta plegaria te da la fuerza para continuar de trabajar y, bueno, rápidamente esto va o viene de la conexión y la decena, ¿sí? Y firmar es una señal, es la señal, es el gozo que revelamos en esta conexión. Dice el amigo, yo no sé, tal vez es que todo este estado de descenso, así como entenderlos, esto es algo que yo me comprometo, yo firmo que vamos a hacer esto. Estamos yendo hacia este nuevo estado en este próximo año y no importa qué es lo que ocurra, nosotros vamos hacia esta buena firma. Sí, y nada cambió realmente, dice el amigo, que será sentido que este polvo y esas acciones de conexión, esa es la recompensa, esa es la recompensa, no hay otra recompensa. Que no habrá ningún llenado en este mismo estado, el hecho de que se nos dio una oportunidad de hacer esfuerzo. Esta es la recompensa, esa es una sensación increíble, tenemos gran gratitud. Es increíble. ¿Qué significa esta deficiencia para otorgar? Y vamos a continuar ahí. Será un nuevo año. Nosotros trabajamos construyendo, escribiendo este contrato entre nosotros, entre los amigos, el Creador, que todas esas letras del contrato son nuestros esfuerzos para anularnos frente a los amigos, y queremos entonces que el Creador venga y firme, y entonces nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para poder firmar el contrato hasta que venga la firma desde lo alto. Sí, dice el amigo, y el Ibur del próximo grado está enfrente de nosotros y se expresa específicamente nosotros, cambiando nuestra actitud hacia todos los estados que recibimos, y específicamente vemos estos estados de oscuridad y descenso como una oportunidad para un ascenso adicional. Y el Creador nos está dando estos estados y está manejando esto para nosotros. Y nosotros queremos constantemente estar en un esfuerzo para conexión, un esfuerzo para entrar en Ibur todo el tiempo. Escrito, un buen escribir, un buen afirmar, significa que queremos venir a una deficiencia común y no tenemos que esperar a que venga a la luz. Es decir, el Creador simplemente va a venir más tarde, va a morar en esto. Se llama buena firma, buen escrito. Y construimos un cli y queremos anhelar, esperar que el Creador venga y en ese lugar. Sí, dice el amigo, entonces nosotros estamos en este periodo especial ahora. Queremos realmente sentir la decena. Queremos avanzar con todo nuestro corazón después de Rav, después del Rav con sus consejos, con todos los valores, que ciertamente seremos un kli que merece recibir, ¿sí? Y que esa luz sea revelada y esa firma, ciertamente esa firma será como la confirmación que hemos estado haciendo esto con la intención correcta o opuesto, que tenemos un lugar para corrección. Sí, dice el amigo, y no anhelar ninguna recompensa de llenar las vasijas o ver la firma, no. Rav, ¿cómo es que este acto obliga la intención y cómo la intención obliga la acción, como el escrito obliga a la firma y como la firma obliga al escrito? Nuestras plegarias obligan al Creador. Obliga al Creador a formar esta unidad entre nosotros. Nuestro trabajo es siempre elevar la plegaria para la unidad. Siempre pedir que Él nos conecte y queremos salir contento. No importa lo que sentimos. Y como dijo Nessi, que eso requiere una respuesta, que la luz venga y llene este kli. Dice el amigo, la necesidad obliga a la intención. Sin el acto no hay ninguna intención. Y la intención obliga al acto. En la medida que eso está focalizado y enfoca la necesidad para una intención, porque necesita una dirección. Por lo tanto, focaliza la razón y también el objetivo, la meta que queremos recibir de este acto. Dice el amigo, ¿cómo es que la acción obliga a esta intención? Que nosotros tenemos un objetivo y vamos a hacer estas acciones aún que la acción vaya de esta forma o la otra. Siempre hacemos el escrutinio. No hacemos las acciones y tampoco las firmas. Tenemos un esfuerzo y esto viene como una mezcla de los dos y siempre se está aclarando. Sí, es el amigo, esa es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo corporal. El mundo espiritual es el mundo de intenciones. El mundo corporal es el mundo de acciones. Y la conexión entre estas dos cosas es cuando podemos conectar la intención correcta al acto correcto. Sí, dice el amigo, que todas nuestras acciones de conexión revelen cuánto somos incapaces de esto, estamos rotos. Y luego necesitamos algo desde arriba, una sensación desde arriba que todo está conectado. Y cuando esto viene, solamente queremos aferrarnos a esto, queremos incrementar la conexión. Y luego continuamos trabajando en conexión. Por lo tanto, las acciones son iguales, simplemente cambiamos de grados. la anulación hacia el superior, porque el creador tiene acciones. Esas son sus intenciones. Con respecto al creador, tenemos solamente intenciones. ¿No se escuchó? Queremos estar totalmente anulados en respecto a lo que el superior quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, podemos obligar uno y esto obliga al otro. El creador quiere que nosotros tengamos una deficiencia para llegar a él. Y no es suficiente simplemente intencionar esto. No. Tiene que haber un pilar. Tiene que haber como un gancho que tenemos que sentir esto, porque no siento si esa deficiencia es mía, no importa mi intención, por lo tanto, uno obliga a la otra. Trabajamos con esas dos cosas. Sí, el acto obliga a la intención, la otra forma significa que tenemos que aferrarnos de la mano y traerlo al grupo. Si, es decir, la sociedad tiene que obligar al creador para que él pueda aceptar la deficiencia y morar en esto, y cada uno se elevará por sobre su buen deseo y querrá el deseo de la sociedad. Sí, dice el amigo, si no, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos sentamos aquí conectándonos, Rav? ¿Cómo es que a través de acciones podemos llegar a la intención correcta? ¿Y cómo a través de las intenciones llegamos a las acciones correctas? Nosotros tenemos como una patente aquí, la patente del grupo, que nosotros nos mentimos, actuamos, la grandeza, el objetivo. La acción podría ser totalmente opuesta a la intención, pero esto atrae las intenciones correctas. Entonces adquirimos las intenciones correctas de ellos. Yo absorbo sus mentiras y así es como construimos intenciones de las acciones y acciones de las intenciones. Es como, dice el amigo, el orden de los grados que aprendemos, es decir, que el superior despierta al inferior y el inferior despierta al superior, pero tenemos que generar ese deseo entre nosotros, tenemos que pedir, y nuestro trabajo es constantemente buscar esa plegaria correcta, el deseo correcto entre nosotros, que pueda morar, y ese esfuerzo en traerle contento al superior. A través de eso, entonces, nosotros obligamos la intención, es decir, que él nos dé la intención correcta, la buena plegaria, la plegaria correcta. Sí. Dice el amigo, sí, en acciones podemos mentir, podemos obligarnos a hacer estas cosas, sí. Y está en tus manos hacer esto. La intención, sin embargo, no está en tus manos. La intención es un resultado de muchos actos que uno hace antes que la luz te influya y pueda convertir esas intenciones internamente en ti. El acto es un deseo de recibir, la intención es el deseo de otorgar, y justamente esa diferencia entre los dos debe ser examinada. Es decir, estos extremos donde yo estoy y la verdad, el deseo de recibir corrupto en relación a ese deseo de otorgar. Ahí hacemos el trabajo, esas inversiones. Rav, ¿cómo es que podemos incrementar o disminuir las acciones o incrementar o disminuir la intención para que la intención y la acción sean iguales? ¿Cómo podemos incrementar o disminuir las acciones o las intenciones para que sean iguales, para que se igualen?
Tenemos
que disminuir, perdón, tenemos que disminuir la intención para recibir, tenemos que incrementar la intención para otorgar. En las acciones de este mundo yo tengo que hacerlas y lo demás tengo que dirigirlo hacia la grandeza de la meta. En primer lugar, dice el amigo, es una buena pregunta que nos recuerda que tenemos que conectarnos, que el objetivo es conectarnos en anulación. Lo demás es menos importante. No sé, no creo que jugamos juegos. En la espiritualidad es muy simple. Uno hace lo máximo. Si uno descubre que a uno le falta intención, uno hace 1000% lo que uno puede. Un máximo de esto, un máximo de lo demás. Dice el amigo, tenemos una regla, Israel, la luz y la Torah son uno. Si nosotros queremos medir que todo esté en la misma intensidad, entonces tenemos que ver que esto le pertenece a la misma línea. Y si no, entonces, si eso se desvía, tanto a que el grupo sea más, o el creador es más, o yo soy más, en la medida que está en la misma línea, entonces uno ve que está en el mismo nivel. Dice el amigo, es como una distribución correcta. Cada uno en la casa, en el hogar, tiene su trabajo, sí, su rol. Es decir, nosotros tenemos una inversión que es la mitad de un shekel. Y nuestro trabajo es traer nuestro esfuerzo y nuestra plegaria al Creador. Al hacer esto, esta diferencia se revela y podemos equilibrar esas cosas y creamos un estado similar donde tenemos que hacer el mismo trabajo y entendemos dónde está nuestro rol y dónde está el rol del Creador. El equilibrio entre el acto y la intención, dice el amigo, es cuánto uno le agrega al deseo para otorgar. No tenemos que quedarnos en el mismo grado. Por lo tanto, si no estamos agregando adicionalmente, entonces no estamos avanzando. Dice el amigo, claro, siempre tenemos que chequear cómo en esa acción siempre invitamos el tercer componente, ¿sí? Y nosotros ahí determinamos algo, hacemos lo máximo, ¿sí? Y dentro, Rav, ¿cómo es que agregamos, qué significa agregar el acto a la intención o agregar la intención al acto? ¿Y cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué significa agregar la intención al acto o la acción a la intención? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Sí, dice el amigo, la acción sin la intención es como un cuerpo sin un alma. Sabemos que una acción sin una intención lleva a la ruina. Hay ejemplos de la historia. Y una intención sin un acto también es en el aire, ¿sí? No hay prueba de tu amor, de tu anhelo. Es simplemente, uno no puede chequear nada. Entonces, intención sin acción, bueno, nuestro trabajo es agregar esas dos cosas juntos. Y cuando yo no tengo poder, entonces yo simplemente no tengo intención, yo simplemente hago una acción, voy a la cocina y pelo unas papas, ¿sí? Y anhelando, esperando que venga la intención correcta. Dice el amigo que el amor es como un animal que se crea o se crece a través de concesiones mutuas. En la medida que yo me anulo, tenemos que continuar agregando en la anulación a través de eso. Conectamos esto a cosas más altas. Queremos siempre aspirar a esa anulación, ese primer grado de Ibur, que hay menos de mí y más de los amigos, aunque sea a través de elevar más a los amigos o disminuyéndome a mí mismo, pero la anulación es lo más importante. Dice el amigo, si es que nosotros queremos ser el Adán, humanos, entonces la intención y la acción deben ir juntas. Y las acciones uno las puede hacer sin la intención más pura. Uno puede actuar una acción de otorgamiento y a través de eso uno da un ejemplo, entonces vía la luz y te corrige tu intención. Es decir, la intención, uno no puede trabajar, uno no puede confiar en eso, o uno tiene intenciones para otorgar o recibir. Hay un filtro ahí del creador que inmediatamente corta a través esa dirección. Y si uno está para recibir, entonces te lleva al reconocimiento del mal. Y si es por el otro lado, entonces hay una nueva forma, un nuevo espacio donde podemos tener la intención para otorgar. Una persona en la espiritualidad es una persona que está constantemente pasando a través de diferentes ascensos o descensos. Y no importa qué etapa o estado uno va, tiene que invertir. Tiene que invertir en estados, en... Vamos a continuar con Rabash, carta número 20. Estamos leyendo de la carta número 20. Vamos a empezar con después del principio. El segundo párrafo, ¿sí? Pala Sulam explicó escribir con respecto a lo que dijimos, que recuérdanos a la vida, el rey desea la vida, y está escrito en el libro de los vivos. El escrito siempre es con la tinta negra sobre el papel blanco. Lo blanco es el tiempo de la Torah y el trabajo, y el negro, tiempo, es el mal y lo que uno siente como malo. Esta parte negra debe estar rodeado con blanco alrededor de cada letra. En otras palabras, es imposible ver la situación como realmente es, a pesar de las horas que uno pasa en la Torah y el trabajo, porque la luz en esto lo reforma. Por lo tanto, precisamente a través de ese trabajo, es decir, en la derecha, uno llega a un estado de izquierda que se llama negrura. Entonces es considerado que el escribir es como debería de ser, pero cuando uno no trabaja fuertemente en Torah y Mitzvot y dice sobre sí mismo que él es malo y que el malo se extiende de un lugar de las Klipot y no hay ningún lugar en el ámbito, en la autoridad única, perdón. Siempre debemos tener cuidado de no invertir el orden de la derecha y la izquierda. Está escrito sobre nuestros sabios que los ojos del Creador, tu Dios, siempre están sobre ellos, al principio del año hasta el fin del año, etc. A veces en forma favorable y otras veces negativamente. A veces favorablemente, como así, cuando Israel eran malos completos al principio del año y los sentenciaron. Pero al fin se arrepintieron, podemos agregar, porque esta sentencia ya ha sido entregada, pero el Creador los baja, es decir, sobre la tierra que los necesita. Todo es de acuerdo a esta tierra, a veces infavorablemente o negativamente. ¿Cómo es así? Israel eran justos completos al principio del año y fueron sentenciados, pero más tarde se separaron. Es imposible disminuir esto porque la sentencia ya ha sido entregada, pero el Creador los disminuye, no en su tiempo, sobre una tierra que no los necesita. Yo interpreto esto en dos formas. Primero, una respuesta a los amigos que dicen que cuando nacieron se les dio poca fuerza desde lo alto, es decir, una mente limitada que no tiene ese entendimiento, ni memoria, ni energía, y una percepción amplia. Más bien, ellos hablan mal sobre su capacidad mental y se dicen a sí mismos que eso es probablemente a raíz de un pecado que vino en una encarnación previa, y el Creador los sentenció y con pocas fuerzas corporales, ya que al principio del año, es decir, cuando ellos fueron creados, ellos fueron sentenciados a esto. Sin embargo, deben saber que si ellos se arrepienten, esas capacidades, pocas capacidades mentales que tienen, vienen y bajan a la tierra. Es decir, ellos usan toda la energía que ellos tienen en forma positiva, y esto es suficiente para esa medida de la tierra, es decir, el corazón, que éste produzca esta Torah y Mitzvot, una cosecha, perdón, de Torah y Mitzvot. No son recompensados, sin embargo, aunque fueran sentenciados a muchas lluvias y se hayan separado, es decir, toda su capacidad corporal, que sean muchas lluvias, son bajados, no en ese tiempo cuando la tierra las necesita, es decir, usan toda su energía, no para esa tierra de la santidad, más bien para un desierto donde hay animales malos. Sin embargo, para esa tierra que pueda producir una buena cosecha, no hay lluvias, no hay lluvia alguna, y pueden decir sobre esto con respecto a ese trabajo puro, no tienen fuerza ni poder. Además, uno debe poner todo su corazón y su mente que esa lluvia baje a donde son necesitadas, en una medida suficiente para que la cosecha pueda ser producida. Y esto se llama en tiempos favorables. Esto explica lo que nuestros sabios explicaron en tiempos favorables, precisamente cuando ellos eran malos completos al principio del año. ¿Por qué entonces no dijeron que ellos eran justos y permanecieron justos? Más bien, cualquier poder que ellos fueron dados en su mente, ellos pueden siempre decir que ellos son pequeños. Explicaron sobre esto, que aún con los malos completos al principio de la creación, es decir, al principio del año, ellos fueron sentenciados a pocas lluvias, todavía es suficiente para que esa tierra, es decir, sus deseos, puedan producir frutos de Kedushá. Es decir, yo voy a elaborar sobre esto para poder rechazar estas excusas que algunos de esos amigos más listos podían explicar sus acciones. Es decir, que si una persona no es recompensado con corregir su trabajo, que sea puro, a pesar de que ha sido dado alguna vitalidad de santidad y puede a través de eso sentir cierta plenitud dentro de él y puede agradecerle al Creador que lo haya acercado un poco hacia su trabajo. Esta fuerza, sin embargo, debe iluminar dentro de sí mismo durante el trabajo de Torah y Mitzvot, porque uno no puede entrar al Palacio del Rey con ropa sucia. Y si uno no es recompensado y no siente esa plenitud trabajando en comer y beber y en otros tipos de trabajo, sin embargo, cuando él se acerca a la Torah y las Mitzvot, él siente su bajeza. Por lo tanto, específicamente en las puertas del Palacio del Rey, él usa la vestidura porque el malvado no se aferra a la bendición. Más bien debería de ser lo contrario. Precisamente cuando él realiza Mitzvot, él debería de sentirse completo. A través de esto, él se califica para que el Creador ponga su Shejina sobre él, y él es recompensado entonces con el deleite y lo dulce de lo superior. Al fin y al cabo, él se aferra a la eternidad del Creador. Pero lo más importante aquí es fortalecernos en el tema de la fe. Con respecto a esas preguntas que nacen de el qué, quién y para qué. A través de esto veremos qué significa lo que dijo Rashi sobre este verso, que este es un estatuto de la ley. Estas son sus palabras, ya que Satán y las naciones del mundo cuentan a Israel diciendo qué es este mandamiento y cuál es este punto. Él escribió un estatuto sobre esto, que está escrito, y que no debemos dudar sobre esto. Eso significa que su razón no se escribe sobre nada sobre su razón. Pero es lógico que debería de ser opuesto, es decir, que cuando no hay a quién pedirle, entonces no hay una razón por la razón. Es decir, que cuando alguien pide, debería de haber una razón por este pedido. Es decir, que este estatuto refiere a este tema de la fe. Ahí precisamente existen preguntas. Ahí la respuesta debería de ser por sobre la razón. Con esto ustedes pueden entender lo que está escrito. Dejen que la madre venga y limpie a su hijo. ¿Cuál es la conexión entre la vaca y su becerro? Es decir, esa causa de el agua, donde está escrito vaca, y les juego, aquí dice becerro, que esa es la única conexión. Como fue mencionado arriba, que el pecado del becerro es como está escrito en la introducción al Zohar. Mi y él, ¿quiénes son estos? Como está escrito, estos son tus reyes, tus dioses, Israel. No mi, Hasadim, versos, que es la fe. Esa es la razón por ese cuento sobre la vaca, que es fe por sobre la razón. Y con respecto a esto, tú te arrepentirás por el pecado del becerro. Rav, ¿qué significa con respecto a Rosh Hashanah? Fortalecernos en la fe. ¿Qué significa con respecto a Rosh Hashanah? Fortalecernos en fe. Por favor, adelante. ¿Qué significa fortalecernos en la fe con respecto a Rosh Hashanah? Significa que estamos entrando a un grado nuevo realmente, y todo lo que vivimos o experimentamos este año vino del Creador para que estemos realmente listos para hacer este salto, conectar todo lo que experimentamos a Él, firmarlo y decirle y darle las gracias y avanzar todos juntos. Es como que Rosh Hashanah no viene de acuerdo al calendario hebreo, es en el grado que nosotros construimos por sobre el estado presente esta plenitud y conexión entre nosotros, ¿sí? Nosotros seremos recompensados con sentir una deficiencia más grande. Depende, dice el amigo, con la grandeza del Creador que despertamos entre nosotros. El grado de Rosh Hashanah, dice el amigo, tenemos que descubrirlo entre nosotros como malvados completos y también como justos completos. Y sobre todos estos estados también exigir estar en fe por sobre la razón. Dice el amigo, tenemos que fortalecer la fe hacia Rosh Hashanah, tenemos que aferrarnos a la línea media, ¿sí? Y sentir que estamos en plenitud con esa deficiencia. Esa deficiencia es nuestra plenitud y básicamente tenemos que aferrarnos a esa línea media. Sí, dice el amigo, y queremos que haya un rush para este cambio y que exista con la intención correcta que esto venga a corregir todo este rompimiento que tenemos entre nosotros. Sí, dice el amigo, aprendimos que Rosh Hashanah es el principio del Lishma y tenemos que fortalecernos en la fe. Fe es otorgamiento, como hemos aprendido. Queremos tener una deficiencia para otorgar. ¿De dónde podemos sacar esto? Solamente del grupo. Entonces tenemos que invertir en el grupo el entorno que sea fuerte para que me dé grandeza e importancia de otorgamiento hacia Rosh Hashanah y tener la deficiencia correcta. Sí, dice el amigo, ir por sobre la razón, por todos los grados, es decir, no importa qué es lo que yo veo, yo digo, ellos tienen ojos y no ven, y absorber la razón del grupo, es decir, anular mi propia razón y recibir una razón nueva, la razón que el Creador nos entrega. Dice el amigo, no sé si, qué es lo que es Rosh Hashanah. Lo más importante es tener fe en cada momento, porque eso es lo que necesitamos. Siempre tenemos que construir un grado que está por sobre la razón, por sobre cualquier cosa que el deseo experimente y lo que se percibe dentro de la razón. Y entonces podemos decir que es Rosh Hashanah. Había en tiempos, dice el amigo, y en tiempos, es decir, que nosotros tenemos una alarma que nos despierta todas las horas para despertarnos, para que nosotros podamos incrementar la importancia de nuestra meta. Sí, dice el amigo, que nosotros realmente queremos entrar en este nuevo grado con un deseo muy fuerte para otorgar. Eso es. Simplemente queremos estar en otorgar. Eso es. Eso es Rosh Hashanah, no importa dónde sea. Ahora deseamos que queremos otorgar. Tal vez la habilidad de determinar el rey, que cualquiera que nos rey, que reina sobre nosotros, es otorgamiento. Y la razón es el próximo grado. Y nos vamos a dar cuenta que eso también es para recibir y vamos a elevarnos por sobre eso. Todo lo que nos falta, dice el amigo, es construir el kli, la vasija, que pueda apreciar esta importancia del rey y pedir que esté con él en conexión constante. Sí, dice el amigo, y todo el poder que el Creador nos da en nuestras manos es para poder pedirle a él, eso es todo. Y fortalecernos en la fe significa que tenemos que fortalecernos en nuestra plegaria. En cada momento, renovar esa deficiencia con más validez, más intención, y lo más importante es juntos. Y sentir que no hay nada más aparte de deficiencia y llenado. Eso es lo mismo para nosotros. Sí, nos vamos a fortalecer a su grandeza para que Él nos dé tal estados importantes que nos obliguen y hay una exigencia interna y solamente la grandeza, ¿sí? Y entonces vamos a construir esto juntos. Sí, y en eso podemos recibir solamente cuando traemos todos nuestros pedidos juntos, nuestras plegarias juntas, y en una plegaria común, un rezo común, eso es lo único que queremos fortalecer, fortalecernos en la fe. ¿Cuán grandes son ustedes? Dice el amigo, realmente ese es un momento muy especial, un momento tan especial, cuando ciertamente queremos pedir por el cambio ahora, en este momento, en cada momento, sí. Dice el amigo, entonces, si hay una sociedad, hay un entorno que da grandeza al Creador, entonces te permite elevarte en la fe y ver el Creador vestido en toda la realidad, en vez de verte a ti mismo o acciones que contradicen al Creador que ocurren en la realidad. Sí, dice el amigo, y esa realidad debería de ser lo más fuerte posible. Debemos vivir esos momentos, esos estados donde nosotros podemos atraer esa luz en cada momento, aferrarnos a ese nuevo estado. Vamos hacia la cosa más grande en la realidad y eso es algo muy emocionante, es algo muy lindo, algo con mucho gozo. Tenemos que poner atención en cada momento, dónde está la intención, para qué lo hago, para qué. Y también esto Ganamos con esto, porque la pregunta aquí es si vamos a recibir a través del sufrimiento o específicamente a través del escrutinio con los amigos. Hay una oportunidad aquí de incrementar la devoción, o si no, vamos a sufrir como una bestia. Dice el amigo, si queremos vasijas más grandes, entonces hay una oportunidad de integrarnos con los amigos, preocuparnos por ellos, trabajar con sus deficiencias, asegurarnos con que las deficiencias de los amigos estén llenos. Sí, dice el amigo, trabajar en eso, que nosotros tenemos las riendas en nuestras manos. Rosh Hashanah es el principio, que estamos despertando el amanecer, que a través de nuestras deficiencias despertamos más grandeza, y nosotros vamos a decidir realmente cuándo y dónde van a caer estas lluvias, y vamos a poder trabajar en equivalencia de forma. Dice el amigo, fortalecernos en la fe es recibir las cualidades del Creador hacia el grupo, que yo me comparto hacia ellos como si ya hay una revelación completa. El Creador está en el grupo, y esto se llama más allá de la razón.